A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave, el secretario general de los socialistas en Andalucía, Juan Espadas, será el próximo portavoz socialista en el Senado. Sustituirá a Eva Granados. En el PP, Alberto Núñez Feijóo elige a Miguel Tellado como portavoz parlamentario del grupo en el Congreso. Carmen Funes será la nueva vicesecretaria de organización del Partido Popular. Segunda, el Tribunal Supremo confirma las penas a los dos principales condenados por los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017. Ratifica los 36 años de cárcel para Driss Ukabir y los 43 para Uli Shemlal. En cambio, al tercero, a Ben Yasa, le reduce la pena de 8 años a 18 meses. No está probado que supiera que con sus actos colaboraba con los terroristas. Recordemos que en esos ataques murieron 16 personas y otras 140 resultaron heridas. Tercera, la Audiencia de Barcelona vuelve a denegar la libertad provisional solicitada por el futbolista Dani Alves. El brasileño está acusado de una agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona el pasado mes de diciembre. El juez cree que sigue habiendo riesgo de fuga. Y cuarta, Renfe decide prohibir el acceso con patinetes eléctricos a los viajeros que suban a sus trenes. Esto incluye cercanías, regionales, alta velocidad y larga distancia. La medida entrará en vigor el próximo 12 de diciembre a raíz de los incidentes registrados en algunos transportes públicos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Solo un total de 1.340 kilómetros. Imagínate, ida y vuelta a Madrid-Cádiz. Principalmente llenos de espesos bosques en el sur, de un paisaje muy accidentado al norte. Ya estamos en el Ártico. Así es la frontera de Finlandia con Rusia, que ahora está completamente cerrada, excepto por un punto. Este punto está en medio de la naturaleza salvaje de la región de Laponia, a unos 190 kilómetros de la ciudad rusa de Murmansk. El color blanco de la nieve protagoniza todo. Las temperaturas están en torno a los 22 bajo cero. Muchos de los que intentan cruzar a Finlandia desde el otro lado llegan en zapatillas, sin ropa de abrigo adecuada, a pesar de las duras condiciones de la zona, claro. Así lo cuenta uno de los vigilantes de estos puntos de control.
Nos hemos preparado para hacer frente a las grandes masas, pero por el momento la situación está bastante tranquila. Veremos qué nos deparará el día.
Casi 20 años en Finlandia lleva viviendo Víctor, un español que trabaja como ingeniero informático en Helsinki. Reconoce que ese punto fronterizo es complicado. Para cruzar es obligatorio un vehículo, algo sospechoso, teniendo en cuenta que la mayoría de los inmigrantes que han cruzado los últimos meses lo han hecho en bicicleta.
No se puede pasar a pie, tienes que ir en un vehículo. Y por eso estas personas que están llegando en este flujo migratorio buscando asilo tienen la particularidad de que vienen en bicicleta. Y es un poco como encontrar ahí el agujero legal de que vienes en un vehículo y te tienen que dejar pasar y tal. Y hay mucha polémica porque parece que estas bicicletas se las están proporcionando del lado ruso.
La decisión de cerrar la frontera es una medida contra el tráfico migratorio que ha aumentado en las últimas semanas. Solo en el mes de noviembre han llegado a Finlandia unos 900 refugiados desde Rusia, 30 veces más de lo habitual. Helsinki acusa a Rusia de canalizar inmigrantes como represalia al acercamiento de Finlandia a la OTAN. Nos vamos hasta la región de Donetsk, al este de Ucrania, uno de los lugares donde se sigue librando cada día batallas constantes entre ucranianos y rusos. El frío empieza a estar presente entre los soldados de ambos frentes, que poco a poco empiezan a sentir la llegada del duro invierno que va a azotar la zona.
¡Súbete!
Uno de los ucranianos avanza hasta ubicarse en una zona algo más tranquila. Tiene una visión perfecta de lo que está ocurriendo en el horizonte, donde varios rusos se esconden ante la ofensiva a distancia de las tropas ucranianas. Tiene el objetivo a tiro, pero se encuentran a casi 4 kilómetros. Coge aire y mantiene el pulso. Imagínate dar a un objetivo a tanta distancia. Segundos después del disparo, uno de los rusos acaba desplomándose al suelo. La bala, disparada por un rifle conocido como Señor del Horizonte, tiene una velocidad de salida de 1000 metros por segundo y se vuelve subsónica a unos 3000 metros de distancia tras el disparo. Este ucraniano se ha convertido en un héroe, ha establecido un nuevo récord mundial al matar al ruso a 3,8 kilómetros de distancia. La guerra continúa y Putin ha sorprendido lanzando este mensaje.
Las acciones militares son siempre una tragedia para personas específicas, familias concretas de todo el país. Y por supuesto, debemos pensar en cómo detener esta tragedia. Por cierto, Rusia nunca se ha negado a negociar la paz con Ucrania. No es Rusia, sino Ucrania, la que ha anunciado públicamente que se retira del proceso de negociación.
Qué cínico, y lo dice el que intentó la invasión. Bueno, ante los líderes del G20, Putin abría la puerta a un posible final de la tragedia justo cuando estamos camino de los 2 años de guerra. Finlandia, la guerra en Ucrania, la puerta abierta de Putin, no sé. ¿Por qué lanza ahora este mensaje? ¿Cómo se interpretan estas palabras desde Kiev? ¿Qué ocurre con Finlandia, que ha cerrado toda su frontera? Desde el pasado fin de semana, como te digo, 7 de los 8 pasos fronterizos que separan Finlandia de Rusia están cerrados. Hoy mismo, su primer ministro, Petteri Orpo, ha asegurado que está preparado para cerrar totalmente la frontera si continúa el goteo de refugiados desde el país vecino.
Las autoridades rusas no intervienen, sino todo lo contrario. Hay indicios de que están ayudando con el objetivo de instrumentalizar las llegadas al país. Esto supone una forma de tratar de influir en los asuntos internos de Finlandia y en la seguridad fronteriza de la Unión Europea.
El único paso abierto ahora es el de Raja Josepi, ubicado muy por encima del círculo polar ártico y rodeado de bosques infinitos en Laponia. La ciudad rusa más cercana está a más de 150 kilómetros. Por eso, el gobierno finlandés asegura que desde Moscú podrían estar ayudando a los inmigrantes para llegar en bicicleta hasta este punto.
Yo creo que se entiende más como un momento del baile político dentro del conflicto que otra cosa. No creo que haya una sensación de que, bueno, a raíz de esto vaya a haber una escalada, no sé, de tensión política o de tensión militar, sino simplemente es que para Finlandia no empieza a raíz del conflicto con Ucrania, sino obviamente desde el siglo XX, es simplemente parte de la historia, es parte del juego político entre dos países en los que hay tensión y especialmente ahora hay más tensión.
Es el análisis de Víctor, es español que vive y trabaja en Finlandia. El ejecutivo finlandés, cuya ministra del Interior pertenece al partido de ultraderecha Verdaderos Finlandeses, tenía la intención de cerrar la frontera a Calicanto, pero la Cancillería de Justicia lo impidió. Por eso han dejado una puertecita. Se trata de una medida que ha dividido en gran parte a la sociedad finlandesa.
Va a haber gente que va a ser más proclive de que, bueno, hay que atender a esas personas que vienen a la frontera. Además, ahora mismo solo hay un punto abierto en el norte, en Laponia, con unas temperaturas muy frías, con gente que viene de países que no están acostumbrados a estas temperaturas y no tienen la ropa adecuada, pero también hay ahora partidos de derecha, de extrema derecha en el gobierno, que quieren ser mucho más estrictos en política migratoria y, o a favor de que se sea bastante estricto en el control de fronteras.
Desde la Agencia Europea de Fronteras, Frontex, han enviado cerca de 50 agentes y varios coches patrulla para reforzar la vigilancia de una frontera muy importante para miles de rusos que tienen familia en Finlandia, especialmente en las regiones de Leningrado, Karelia, Musmarsk. A pesar de la tensión, ambos países tienen mucho interés en mantener relaciones.
Tanto a Finlandia como a Rusia, que comparten 1.300 kilómetros de frontera, les interesará llevarse bien. Para Finlandia, Rusia siempre ha sido un mercado grande, el vecino de al lado, ¿no? Hay muchos intereses comerciales. Y para Rusia siempre ha sido un poco la ventana hacia Occidente, ¿no?
La mayoría de los inmigrantes que piden asilo son hombres. Llegan de países como Siria, Yemen, Somalia, Irak o Afganistán. Esther López Barrero es doctora y profesora de Derecho Internacional en la Universidad a Distancia de Madrid. Esther, profesora, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Claro, viendo las corrientes migratorias, cuando uno las estudia un poquito no te extraña, pero visto así fríamente, ¿cómo es posible que sirios, afganos, yemeníes lleguen hasta ese punto cerca del Ártico, profesora?
Pues desde luego no se han perdido. Y el uso de las corrientes migratorias en los conflictos internacionales, por desgracia, ha ido creciendo, ¿no? Y en esa línea, pues los países que están acostumbrados a los movimientos de personas para ejercer presión a nivel internacional contra los estados que quieren, pues es lo que está pasando ahora mismo entre Finlandia y Rusia, ¿no?
Más allá de los intereses fronterizos y económicos históricos, claro, 1000 y pico kilómetros y en esa zona del mundo, ¿qué es necesario para poder cruzar a Finlandia? ¿Un ruso, un finlandés o viceversa lo pueden hacer más o menos libremente?
¿Para poder, perdona?
Cruzar esa frontera.
Ah, sí, pues en principio la frontera entre Rusia y Finlandia se regulaba por un acuerdo, ¿no? Finlandia es parte de la Unión Europea, existía un tratado para facilitar los visados, ¿no? Necesitabas un pasaporte y luego un visado. Existía desde 2007 un acuerdo para facilitar los visados entre Rusia y Finlandia que se suspendió, bueno, que se limitó, mejor dicho, tras la guerra de Crimea en 2014 y después de la guerra de Ucrania se ha seguido limitando. Por tanto, ahora, para pasar de Rusia a Finlandia, lo que necesitas es un pasaporte y un visado. Visados que se conceden de manera muy, muy restringida, la verdad.
Esther, las relaciones con Finlandia y Rusia, ¿cómo son? Aparte de la vecindad, como decía Víctor, es español que vive allí, ¿tienen que llevarse bien? ¿Les interesa a los dos llevarse bien?
Bueno, hasta ahora les han interesado, ¿no? Finlandia, su primer socio económico y comercial era Rusia, ¿no? El turismo, la madera y la construcción, por ejemplo, han sido sectores que se han visto muy afectados con toda la crisis de Ucrania y las medidas en cascada que ha ido tomando la Unión Europea, ¿no? La energía, ¿no? El 34% de la energía que consumía Finlandia hasta el 2021 venía de Rusia, ¿no? Rusia les sigue proporcionando petróleo, pero, por ejemplo, desde mayo del 21 ya no les proporciona electricidad, ¿no? Entonces, pues, claro, les interesa llevarse bien a nivel comercial. Lo que pasa es que Finlandia está en la Unión Europea y tiene que cumplir las sanciones económicas que ha establecido la Unión contra Rusia.
Claro. Yo en los últimos meses he estado en Letonia, he estado en Moldavia y el gran miedo de esa población, aparte de que la guerra les pilla relativamente cerca, el gran miedo es que vuelva el Soviet. El gran miedo que tienen es a la Unión Soviética. Finlandia está en otra tesitura. Finlandia está en la Unión Europea. También tiene un pasado muy de la mano de la Federación Rusa. ¿Ese miedo existe en la península escandinava? ¿Están demasiado cerca los soviéticos?
Yo creo que sí. Yo creo que ese miedo lo tienen, ¿no? Finlandia ha sido un poco país bisagra. Las relaciones siempre entre Rusia y Finlandia y Suecia, que es otro vecino también de Finlandia interesante, ¿no? En este análisis, pues también contaba, y Finlandia ha mantenido siempre una posición neutral, ¿no? De hecho, era un país neutral hasta hace bien poco, ¿no? Pero yo creo que incrementó el miedo con determinados movimientos rusos, a partir sobre todo de la guerra de Crimea, claro, que es lo que ha hecho que Finlandia haya perdido su neutralidad y que permitiese cierta actividad de la OTAN y luego pidiese su acceso a la OTAN, claro.
Casi me pisa la última pregunta, Esther. El ingreso, el acercamiento y el ingreso de Finlandia en la OTAN, ¿eso es lo que en gran medida puede estar detrás de toda esta presión, de todo este manejo de los seres humanos como arma de guerra, los migrantes?
Pues yo honestamente pienso que sí, ¿no? Rusia ya avisó, ¿no?, cuando Finlandia entró en la OTAN, que iba a haber contramedidas, ¿no? Y esto se puede leer perfectamente desde el punto de vista del derecho internacional como una, no es una contramedida legítima, ¿no?, pero en el pensamiento de Vladimir Putin podría ser utilizado perfectamente como una medida de presión para, pues, ante algo que él considera inamistoso, como es que Finlandia se incorpore en la OTAN, ¿no?
Parece que nos pilla muy lejos, pero no. Es nuestra frontera noreste. No lo olvidemos, esa frontera de Finlandia con Rusia. Esther López Barrero, doctora, profesora de Derecho Internacional en la Universidad a Distancia de Madrid. Gracias, Esther. Buenas noches.
Gracias a vosotros. Buenas
noches.
Adiós.
En el propio teatro de operaciones en el este de Ucrania, el ejército ruso sigue intentando envolver a las tropas ucranianas que defienden el bastión de Avdiivka, donde el suministro de agua es cada vez más complicado. A la vez, desde Moscú continúan con la presión en otros sectores del frente del Donbass, sobre todo en los alrededores de la región de Bakhmut. Tetiana es profesora en la ciudad de Odessa.
La tierra se ha convertido en un fango total. Llueve casi todos los días y no siempre es lluvia, también agua nieve, o sea, no es nada favorable para el movimiento de tropas. Eso no quita que haya golpes puntuales por ambos lados, artillería, muchas bombas dirigidas.
Ponte en situación. Piensa en lo que supone vivir en un país en el que muchos de tus conocidos y familiares están luchando en el frente. La tensión desgasta tanto, sobre todo en la salud mental de los ucranianos.
Ya la guerra no nos deja ni un segundo. No puedes distraerte. Eso crea una tensión moral y afecta tantísimo la salud mental que ha aumentado drásticamente el número de suicidios entre los jóvenes y adolescentes, que debido a la frágil estructura psíquica de esta edad no pueden superar esta tensión.
Eso en el Donbass, en toda la región este del país, pero en el resto hay cierta tranquilidad, aunque tampoco se está del todo seguro. Sin ir más lejos, esto es lo que pasaba hace unos días en Kiev. Rusia lanzó la mayor oleada de drones bomba de toda la guerra. Se van a cumplir casi 2 años. Desde el punto de vista de Moscú, otro invierno podría ser muy doloroso y costoso, primero por el lado de sus efectivos. Estados Unidos asegura que Rusia ha podido sufrir 120.000 muertos y 180.000 heridos. Luego está el lado económico. Claro, se prevé que el gasto militar aumente casi un 70% el próximo año, un nivel que triplica el gasto combinado en sanidad, educación o medio ambiente. Ucranianos como Tetiana ven en el mensaje por la paz de Putin un nuevo ataque a su país.
Quiere decir que Putin está dispuesto a recibir la rendición total y completa de Ucrania, que ha llegado la hora a reconocer la derrota. Y el mundo entero entiende estas palabras como unas conversaciones, unas negociaciones donde cada parte del conflicto puede explicar sus propuestas.
El mensaje llega tras casi 2 años de conflicto y con una cierta expansión rusa en Ucrania, pero a saber cuál es la verdad. Para que te hagas una idea, si la guerra se detiene en este momento, Putin se quedaría con un 17% del territorio ucraniano, incluida Crimea, la famosa guerra de Crimea en el 2014. Miguel Ángel Belmonte es profesor de Ciencia Política de la Universidad Abad Oliba Ceu. Miguel Ángel, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por atendernos. Mira, antes, Miguel Ángel, vamos a escuchar de nuevo cómo dijo Putin eso del fin de la tragedia.
Las acciones militares son siempre una tragedia para personas específicas, familias concretas de todo el país. Y, por supuesto, debemos pensar en cómo detener esta tragedia. Por cierto, Rusia nunca se ha negado a negociar la paz con Ucrania. No es Rusia, sino Ucrania, la que ha anunciado públicamente que se retira del proceso de negociación.
A bote pronto, ¿cuál es la primera interpretación que hace Miguel Ángel? ¿Nos lo creemos o no lo creemos? Hombre, que hable de acabar la tragedia, el que empezó todo, no deja de tener su aquel, pero esto es un cambio en estos 2 años de guerra.
Bueno, la primera intención de Putin aquí es aprovechar la situación de la opinión pública mundial en el momento actual por la crisis de la guerra de Gaza. Esa guerra de Gaza, a nivel de opinión pública mundial, ha vuelto a despertar un cierto discurso antibelicista. Entonces, claro, ahora le interesa presentar a Zelensky como el que quiere seguir la guerra, y esa es la estrategia, ¿no? Debilitar a Zelensky, presentarle como el único que quiere seguir la guerra en este momento, y de esa manera, pues bueno, marcarse un punto a su favor, ¿no? Por otra parte, de cara a su consumo interno, por decirlo así, hacia los propios rusos, no pierde nada con un mensaje así, ya que nunca ha tenido intención Putin de quedarse Ucrania entera. Ucrania occidental no le interesa, le interesa Ucrania oriental. De hecho, me recordaba hace poco unas palabras de un general ruso en 1993 que decía: Ucrania, o mejor, Ucrania oriental, volverá en 5, 10 o 15 años a ser rusa. Ucrania occidental puede irse al infierno. Eso era lo que dice un general ruso en el año 93, según el New York Times. Entonces, ese es el planteamiento, es decir, para Putin, de cara a su consumo interno en Rusia, pues sería una gran victoria el quedarse con los territorios que reivindica actualmente o que tiene ahora controlados.
Claro, desde aquí es la pregunta es muy fácil de hacer y muy difícil de responder. ¿A quién desgasta más estos dos años de guerra? ¿Al que la empieza, la provoca con ese intento de invasión, o a Ucrania, que ya no puede aguantar más la lucha?
Bueno, a ver, la cuestión es, seguramente Putin se ha dicho muchas veces, ¿no?, que calculó mal las posibilidades de tener un éxito rápido militar, porque quizás era demasiado optimista respecto al apoyo de la propia población ucraniana prorrusa, y se ha encontrado con que ha tenido más resistencia de la esperada. Entonces, claro, eso ha provocado ya una guerra larga. Entonces, lo que pasa es que una guerra se alargue, en realidad a Putin, como digamos autócrata, por decirlo así, no le perjudica demasiado, porque decía Kaplan, el gran experto en geopolítica, que la inseguridad es el sentimiento nacional ruso por excelencia. Putin lo sabe y lo explota. Entonces el estado de guerra a corto y medio plazo fortalece a un poder fuerte, centralizado, por tanto al propio Putin. A largo plazo, quién sabe, a largo plazo la guerra le puede perjudicar, pero a corto y medio plazo no lo parece. Parece más bien que Putin no va a tener muchos problemas en cumplir 25 años en el poder, que es lo que en la historia rusa se requiere para pasar a la historia, 25 años gobernando.
La guerra en Gaza, la guerra entre Israel y Hamas, ¿claramente perjudica a Ucrania?
Bueno, perjudica en el sentido de que, no en el sentido económico, porque en términos económicos la guerra de Gaza no va a impedir a Occidente seguir financiando a Ucrania si quiere. El problema es más bien es en términos de prioridades de la opinión pública. Es decir, claro, ante lo que pasa ahora en Gaza, puede ser que la opinión pública, sobre todo la europea más que la estadounidense, pues se ponga más del lado del antibelicismo, del pacifismo a ultranza, etcétera. Y entonces, claro, eso perjudicaría los intereses de Zelensky y de Ucrania actualmente, ¿no? Y por otra parte, Israel no necesita no es tanto el apoyo económico el que necesita Israel, sino más bien el apoyo diplomático, y por tanto son situaciones diferentes. Digamos que sí que indirectamente puede perjudicar a los intereses de Ucrania la marcha actual de los acontecimientos en Israel. Al fin y al cabo, Rusia necesita a alguien como Putin o a alguien semejante, pero no solo Rusia. Me refiero a que Rusia siempre ha sido un gran país en manos de una persona, un gran líder, ¿no? Tanto en la época del zar como en la época soviética como ahora en la época de Putin, ¿no? Entonces, eso en realidad también en el fondo lo necesita Occidente. O sea, Occidente necesita a Putin, entre comillas, porque necesita saber a qué se enfrenta. También decía hace un poco tiempo Kaplan, ¿no?, que una Rusia humillada y sin cabeza sería mucho más imprevisible y a largo plazo podría ser incluso peor, ¿no? Entonces, claro, a veces caemos en una cierta hipocresía, ¿no?, en Occidente, nuestra actitud hacia Putin o hacia estos autócratas de países con los que Occidente se enfrenta. Y eso, por cierto, otros países de otras civilizaciones, por decirlo así, también lo perciben, esa hipocresía, y por eso muchas veces pues esta ambivalencia, ¿no?, en el discurso europeo, pues, y el europeo occidental, ¿no?, pues es mal vista de por parte de pues, a lo mejor de los países africanos o los países de Asia Central, ¿no? Y claro, lo que pasa ahora mismo en Gaza, pues esto pone de manifiesto las contradicciones del propio Occidente, ¿no? Respecto a las guerras.
Claro. Y la última. Hemos hablado de Rusia, hemos hablado de Ucrania en el conflicto. ¿Cuánto de cansados estamos los occidentales? En este caso, la Unión Europea y Estados Unidos, que no olvidemos, tienen elecciones el año que viene.
Bueno, claro, aquí efectivamente esto es importante. Las elecciones del año que viene pueden ser decisivas porque una nueva presidencia de Trump y sobre todo un Congreso con una mayoría republicana clara, pues haría muy difícil a Zelensky conservar suficiente apoyo económico y militar. Y por otra parte, pues el cansancio de la opinión pública también en Occidente, también en Europa Occidental, me refiero, pues es bastante patente. No nos olvidemos de que con la guerra de Ucrania nos olvidamos del COVID, pero también puede ser ahora que con la guerra de Gaza pues nos olvidáramos de Ucrania, ¿sabes? Porque
sería un grave error.
Claro, ¿no? Claro, sobre todo esto para los polacos o los estonios, pues lo tienen mucho más claro, ¿no? Nosotros aquí desde España pasa un poquito como pasa con la inmigración, ¿no? En Noruega o en Suecia igual no lo ven como un problema que les afecte tanto, ¿no? Pero sin embargo, pues si no viven en Canarias, pues lo viven de otra manera.
Bueno, pues en la medida que podamos, algunos no nos vamos a olvidar de aquello. Miguel Ángel Belmonte, profesor de Ciencia Política de la Abad Oliva CEU. Gracias por la clase, Miguel Ángel.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches. Hoy hemos vuelto a la guerra de Ucrania, desde Finlandia, con ese cierre de fronteras con Rusia, hasta analizar esa última declaración de Putin, a ver si se acaba la tragedia que, por cierto, provocó él mismo. El miedo a un aislamiento de Rusia está ahí, por lo que habrá que estar muy atentos y, sobre todo, no olvidarnos de Ucrania. El lazo al tema del día lo pone, como siempre, Jorge Bustos. Oye, Jorge, ¿qué crees que hay detrás de ese mensaje de Putin? A lo mejor no hay nada. Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La verdad es que llamó mucho la atención ese sorpresivo llamamiento de Putin a detener la tragedia en Ucrania. El mismo que la ha provocado llama ahora a detener la tragedia en Ucrania tras muchos meses de guerra y ante la llegada de un nuevo y duro invierno. ¿Qué hay detrás de ese llamamiento de Putin? Puesto que nadie puede creer realmente en un súbito escrúpulo humanitario del dictador ruso. Pues lo que hay no es otra cosa que un intento de presionar a Occidente para que a su vez presione a Zelensky a negociar con Moscú. Es decir, aprovechando que ahora los focos están volcados sobre Oriente Próximo, sobre la guerra entre Israel y Hamas, Putin lo que quiere es incidir en la fatiga que ya existe de las democracias occidentales, sobre todo Estados Unidos, pero también la Unión Europea, que apoyan a Zelensky a seguir resistiendo, a seguir combatiendo, para que le fuercen al presidente ucraniano a sentarse en una mesa de negociación con unas condiciones que beneficiarían en este momento a Vladimir Putin y a su deseo de redefinir las fronteras con Ucrania en pleno proceso de incorporación de Ucrania a la Unión Europea. No hay que atender los cantos de sirena falsos de Putin. Sus llamamientos a la paz son envenenados y lo único que buscan es que Ucrania se rinda.
Mensajito de línea directa que nos trae Paloma Serrano. Hola, Palo.
¿Cómo estás?
¿Qué pasa?
Bueno, ¿qué andamos? Venga, vamos allá.
Sí, pero yo ya he dicho lo de línea directa.
Ah, venga, vale, pues ahora me toca a mí,
entonces.
Si no
estabas escuchando...
No, te he escuchado perfectamente.
Mal, lo has escuchado muy mal.
Oye, que se acerca el final de año. Es que me he emocionado con el final de año, las celebraciones, los regalos. Así que aquí no le viene bien un buen ahorro. Bueno, pues Línea Directa presenta el mes de puertas abiertas. Por eso te bajan hasta un 25% en el precio de tus seguros de coche y hogar, con coberturas inigualables. No lo dejes pasar y cámbiate antes de que sea tarde. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Los audífonos.
No, que ya está
que
puesto
no,
todo.
Que no te los dejes.
Que ya está puesto todo.
Que te lo lleves.
Es que pensaba que me ibas a decir algo.
Sí, sí, sí.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Vuelta lo simple, como en Lowi, donde lo haces todo en un simple clic. Como venirte ya con fibra y móvil por solo 31,95. Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué quieres?
Quiero que cierres los ojos un segundo.
¿Puedo abrirlos ya?
Sí.
¿Dónde estamos?
Estamos en mi pueblo.
¿Este es tu pueblo?
Sí.
Pero si es un pueblecito precioso y tú decías que era muy feo.
Bueno, ahora es bonito.
¿Y cuándo dejó de ser un pueblo feo?
Cuando pensé que podía ser bonito.
Sí, hombre. ¿Qué tú piensas que tu pueblo puede ser bonito? ¿Y ocurre?
Este viernes 1 de diciembre, Euromillones sortea un superbote especial de 200 millones de euros. Euromillones. No hay nada más grande.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene? Una luz especial. Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes Energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Casi 600.000 autónomos van a tener que pagar más en 2024. Es al menos lo que se desprende de un borrador filtrado hoy por Hacienda, en el que el gobierno suprime parte del alivio fiscal aplicado sobre los autónomos para atenuar la inflación. Susana Moneo, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. En 2022, el gobierno decidió aumentar al 15% la reducción para calcular los rendimientos de los autónomos que tributan por módulos para paliar los efectos de la crisis. Este año ya se había reducido al 10%. Pues bien, a partir del 1 de enero se va a quedar en el 5%. Es la compensación que se pactó en 2009. Así aparece en el borrador de la orden del Ministerio de Hacienda sobre el IRPF y el IVA del régimen especial simplificado, es decir, los módulos. El documento está sujeto a alegaciones hasta el día 5 de diciembre. De mantenerse la medida, afectaría a 600.000 autónomos con un beneficio para la recaudación de Hacienda de 120 millones de euros.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Dicho de otro modo, se eleva la presión fiscal.
Si claro, te suben los impuestos. A partir del día 1 de enero nos van a freír impuestos a todos, a los autónomos, a los asalariados. Va a haber reducciones o eliminaciones de bonificaciones. Recuerda que se van a subir 14 impuestos. Se van a incrementar, por ejemplo, las multas de tráfico. Se van a incrementar el coste de los IBIs o las tasas de las basuras. Se trata, Ángel, de la nueva política de la izquierda, que tiene como teoría general una cosa que se llama el decrecimiento económico, que significa que en vez de crecer más creando riqueza y todos viviendo mejor, pues se crece menos, consumiendo menos, con lo que todos seremos más pobres y tendremos más paro. Pero ya vendrá alguien a decirnos que eso es lo que nos viene bien.
Y progresista. El gobierno va acabando con las ayudas por la inflación, pero mira lo que ha dicho hoy Christine Lagarde, presidenta del BCE. Los precios pueden volver a repuntar.
Looking ahead, we expect the weakening of inflationary pressures to continue, even though.
De cara al futuro, esperamos que continúen debilitándose las presiones inflacionistas, pero la inflación general podría volver a subir ligeramente en los próximos meses. A medio plazo, la incertidumbre sigue siendo considerable.
Dice Christine Lagarde que en el momento de cantar victoria y pide a los países que acuerden ya nuevas reglas fiscales de la zona euro.
Bueno, es que Lagarde está determinada a dos tipos de políticas, ¿no? Por un lado, controlar la inflación, Ángel, vía esa subida de tipos de interés, con lo que se para el consumo. Y en segundo lugar, forzar a los gobiernos a ahorrar encareciendo los préstamos a los países y las vías de financiación que tienen, ¿no? El objetivo es enfriar la economía.
La vicepresidenta Yolanda Díaz confirma que el jueves, en reunión entre sindicatos, empresarios y gobierno sobre el salario mínimo interprofesional, se muestra muy optimista.
La vocación va a ser, uno, que los trabajadores y trabajadoras no tengan, sufran la pérdida de poder adquisitivo, y en segundo lugar, alcanzar un acuerdo que me parece que es factible entre las posiciones.
Las posiciones siguen distantes en los porcentajes, pero yo coincido con ella, creo que va a haber acuerdo, no sé cuál es tu lectura.
No, yo creo que también va a haber acuerdo, que se va a subir el SMI hasta ese 60% del salario medio, aunque el coste de la vida sea muy distinto en Aguamarga, Almería, Ángel, que en Sevilla, por ejemplo, ¿no? Y la cuestión aquí es que si de verdad se quiere subir en serio el salario mínimo, pues yo creo que lo que debería de ser es mucho más ambicioso, ¿no? En el 2024 podríamos tener probablemente el salario mínimo interprofesional en los 1.200 euros y terminar la legislatura entre los 1.400 y los 1.450 de salario mínimo, ¿no? Teniendo en cuenta varias cosas. La dificultad para encontrar vivienda, la subida del precio de las hipotecas y, por supuesto, la inflación y el encarecimiento de la cesta de la compra. Porque aunque esta medida solo afecta al 96% de las empresas en España que son pymes, es decir, que tienen hasta 10 empleados o menos, yo estoy segura de que las grandes empresas lo van a comprender también.
Uh-huh. Oye, noticia importante de esta misma tarde. Hoy hemos conocido que Telefónica ha planteado la intención de un despido colectivo en España, Telefónica Móviles y Telefónica Solutions. La empresa mantiene reuniones con los sindicatos, no da cifras. Según fuentes sindicales, se habla de 2.500. Sería el primer ERE en Telefónica en 10 años. ¿Haces algún análisis o es pronto?
Bueno, vamos a ver cuáles son las condiciones, ¿no? Pero es evidente que después de la entrada de la empresa saudí en el accionariado de Telefónica y después de haber presentado la operadora española ese plan estratégico, en lo que quieren volverse a centrar es fundamentalmente en dos vectores de trabajo. Por un lado, su negocio tradicional, que es el de la telefonía, y por otro lado, el negocio de los datos, ¿no?, que es la nueva transformación digital 4.0 que se nos viene encima. Y para ello hace falta renovar en una parte la plantilla, gente más joven y que esté especializada en los nuevos tipos de trabajo al que nos vamos a enfrentar en los próximos años.
Una de las noticias del día es ese acuerdo entre el gobierno y la Junta de Andalucía sobre Doñana. Tras dos años de tira y afloja, han puesto solución al problema del regadío en la zona norte del Parque Nacional, un protocolo para el desarrollo territorial sostenible de dicha área. Una inversión conjunta de 1.400 millones de euros para los agricultores de hasta 14 municipios de tres provincias, Huelva, Sevilla y Cádiz. Se les ofrecerá a los agricultores de la zona hasta 100.000 euros por hectárea, con la posibilidad de reconvertir sus explotaciones a secano. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. El acuerdo entre las dos partes va a permitir a los agricultores que solicitaban el regadío en esos terrenos de Doñana recibir una ayuda de, como decías, 100.000 euros máximo por hectárea. Esa cantidad la podrán cobrar en 5 años a 20.000 euros anuales. De ella, el 70% lo va a poner el gobierno, el 20% la Junta y el 10% restante la Diputación de Huelva. Pero no solo le dan esta opción a estos agricultores que venían reclamando durante estos años ese agua. Los que no quieran dejar de cultivar podrán optar también por reconvertir sus explotaciones en cultivos de secano o también en producción ecológica. Pero si deciden hacerlo, también tendría una ayuda económica, pero bastante inferior a esos 100.000 euros. El acuerdo, por cierto, lo han escenificado, Ángel, la propia ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta Teresa Rivera y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Ambos han explicado este acuerdo desde el propio Parque de Doñana tras 2 años de pullas y de acusaciones directas.
2 años de pullas. A ver si es que hemos tenido elecciones autonómicas o andaluzas.
Tiene toda la pinta.
O hemos tenido generales también. ¿No, Pilar? Se confirma que si se quiere, se puede, ¿no?
a ver si había que llegar a un acuerdo, ¿no? Porque estaba la gente muy preocupada. En fin, a mí me parece que es un acuerdo muy razonable, 100.000 euros por hectárea y la posibilidad de reconversión de los negocios para estas familias y para estas empresas es como digo, perfectamente razonable, y además se cuida el medio ambiente, ¿no? Estás dando una salida a la gente que no sea arruinarles, que era lo que pretendían desde al principio, ¿no? Que se vayan y que dejen de trabajar. Y claro, la gente decía, ¿pero dónde me voy a ir si yo me dedico a la fresa?
Claro, yo me quedaba con la clave política, el pollo que se montó, las pullas que tiraron desde el gobierno, y mira, ha sido acabar las elecciones y llegar a un acuerdo.
Bueno, es que era evidente que se trataba todo de política, ¿no? Y que tenía razón la Junta de Andalucía. Y que la Junta de Andalucía siempre estuvo detrás de llegar a un acuerdo con estas familias y con estas empresas que están en el entorno de Doñana. Quien no quería era el gobierno central, porque lo que pretendía era ganar votos de la extrema izquierda, sí, ¿no? Y al final se han dado cuenta, pues, de que tú no puedes dejar a miles de familias en el aire.
Luego en nuestro tiempo de tertulia comentaremos el tema de Doñana y hablaremos con algunos de los protagonistas. Vamos con nuestra invitada. El compromiso de alcanzar las cero emisiones netas de aquí a 2050... supone todo un desafío para el tejido empresarial español, y el sector industrial no es ajeno a ello. La industria es responsable del 24% del consumo energético final de España, del 22% del consumo final de combustibles fósiles y del 21% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Son datos del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Las empresas llevan tiempo realizando esfuerzos en su transición hacia modelos y procesos más sostenibles, pero ahora tienen que llevarlo a cabo bajo unos tiempos y unos requisitos muy ajustados para recibir las ayudas públicas. En un par de días, el miércoles, en Madrid, se celebra una conferencia en la que participarán grandes empresas españolas, en la que se va a abordar precisamente cómo llevar a cabo esta descarbonización de la industria. Ya no es cuestión de política, que también, no, desde dentro. Los propios contaminantes, en este caso. Lo organiza la Plataforma Tecnológica Española para la Descarbonización de Sectores Industriales. Nos ha parecido un tema muy interesante para salirnos un poquito del carril. Su coordinadora es María Eugenia Díaz. ¿Qué tal, María Eugenia? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Explícame, ¿cómo van a hacer, desde qué puntos de vista se va a afrontar la descarbonización de la industria con esos porcentajes tan altos que hemos visto?
Bueno, la verdad que me has presentado como coordinadora de la plataforma Green Future Plat, que es como la hemos llamado, pero también soy directora de estrategia sectorial en Sercove. Sercove es la asociación de fabricantes de bienes de equipo y somos proveedores de otras industrias, como es industrias que son intensivamente emisoras de CO2, como es la siderurgia, el papel, el cemento. Históricamente, los bienes de equipo han dado soluciones a los retos a los que se ha ido enfrentando la industria en general, y ahora es el momento en el que tenemos que dar esas soluciones también a cómo están transitando estas industrias más verticales, ¿no? ¿Qué hemos analizado desde Sercove? Pues que esa transición, que tenemos unas cifras fijadas tanto a nivel europeo como a nivel nacional de reducción de emisiones, de aumento de eficiencia energética, aumento de renovables, pues a nosotros nos están afectando de otra manera. La industria está transitando para ver cómo cambia su modelo de producción, y nosotros, al ser proveedores de esa industria, lo que tenemos que cambiar es nuestro producto. Es un nuevo reto. Históricamente, como te he dicho, estamos acostumbrados a hacerlo, y ahora necesitamos, quizá una imaginación de la que a lo mejor estamos un poco oxidados, ¿no?, a utilizar, para utilizar modelos de colaboración distintos. Entonces, tenemos que colaborar entre los sectores, tenemos que ser más comunicativos para ver qué necesidades tenemos que cubrir desde los bienes de equipo, y esa es la intención de la plataforma, integrar a estos sectores que están analizando cómo descarbonizarse o que están iniciando sus procesos de descarbonización, para que sea la industria, y a poder ser la industria nacional, para que esos fondos estén dirigidos a reforzar ese tejido industrial que queremos y que necesitamos, a intentar llegar a ese 20% de contribución del PIB de la industria manufacturera y industria en general, y bueno, pues desde ahí es donde estamos, desde donde estamos trabajando.
Pilar. ¿Qué tal, María Eugenia? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Eso de colaborar de forma intensiva está muy bien, pero a mí me surgen dos preguntas, ¿no? La primera es cómo se ayuda a la industria electrointensiva, que me imagino que es la que más contaminación produce, ¿no? Y además la que más peso específico tiene dentro del sector industrial en nuestro país. Y la segunda, ¿a qué problemas os enfrentáis? Es decir, la imaginación esa de la que hablas, ¿cómo se dirige?
Voy a empezar por la segunda parte, si no te importa. ¿Qué estamos viendo? El sector de bienes de equipo es altamente exportador. Hay una gran parte dedicada a industria, a tecnologías fósiles, a oil and gas principalmente, que está viendo que a pesar de que estos datos y estas reducciones las estamos fijando a 2035, 2030, 2050, se están viendo afectados en su financiación desde ya. ¿Qué pasa? Que si las empresas que tenemos a nivel nacional en España, que tienen una calidad por encima de otras de fuera de las fronteras de la Unión Europea, les estamos negando una financiación para que puedan poner sus productos en el exterior, ¿de dónde van a sacar ellos sus recursos para invertir en la I+D que necesitan? Ese es el primero de los riesgos a los que de los retos a los que nosotros queremos dar un poco de soporte desde la plataforma. Esta colaboración imaginativa es quizá en otros momentos no nos ha urgido o nos ha urgido de otra manera la comunicación entre sectores, el hacer una investigación abierta y una colaboración abierta para que las necesidades se vayan cubriendo de una manera lo más competitiva posible. ¿No? Y que no nos pongamos a probar todos la misma tecnología cuando ya haya uno que lo ha probado y ve que funciona mejor algo que otra cosa que tú estás intentando probar. Y en la parte de los electrointensivos, pues ahí hay un abanico de renovables que estarán puestos a su disposición seguramente para que puedan alcanzar esos objetivos.
La descarbonización se presenta como impepinable. Tenemos que tender hacia eso. El problema son los tiempos. ¿O esos calendarios que has puesto se van a retrasar, se van a acelerar, se pueden cumplir?
Bueno, yo soy ingeniero industrial y a mí lo que me han dicho es
hay gente para todo, no te
preocupes. Sí, desde luego, hay de todo para hacer un mundo. La universidad lo que te decían es que un ingeniero no te dice si lo puede hacer o si no, sino que para cuándo, ¿no? Entonces, yo no lo puedo hacer, esa no es la respuesta, es para cuándo. ¿Se puede lograr? Bueno, pues se está intentando, ¿no? Que la tecnología, que se esté investigando en unas tecnologías, pues está hablando de biocombustibles, toda la parte del hidrógeno que está tan en boca de todos y ese aporte de renovables tan necesario. ¿Se llegará? Pues esperemos que sí. Los planes están hechos para que lleguen, pero sí que yo creo que hay piedras en el camino que a lo mejor no se han acabado de perfilar.
Por ejemplo,
y que puedan, bueno, pues este tema de la financiación, ¿no? Y que hay una parte que tenemos que también ser un poco cuidadosos y a lo mejor proteccionistas de lo que nosotros tenemos, porque en China o en India se están fabricando un montón de placas solares, por ejemplo, y en España también se está haciendo. Si estamos priorizando esa expansión de renovables y no estamos protegiendo también nuestro mercado nacional, que como ya te digo está sujeto a unas normas de calidad, de reciclabilidad, de reutilización, de ecodiseño,
hasta normas laborales.
Sí, efectivamente, que en otros sitios pues no lo tienen tan en cuenta, pues tenemos un riesgo de destruir una industria que es realmente buena en todos los sentidos.
Pero el consenso, María Eugenia, era penalizar a estas empresas, ¿no? Que fundamentalmente son empresas de gas y empresas de petróleo. Es lo que yo, soy Johnny Math, siempre decía, más tecnología y menos ideología, ¿no? Pero lo cierto es que tú eres una de esas empresas, por muy pionera y respetuosa que seas en tus procesos, vas a pedir financiación y por las leyes europeas que hemos votado todos, incluido nuestro gobierno, estas empresas tienen más difícil el acceso a la financiación.
Bueno, ahora con todo lo, o sea, toda la parte esta de la taxonomía, ¿no? Pues sí que está dificultando ese acceso a la financiación, pero porque también está llegando al mundo de las finanzas sostenibles, ¿no? Y entonces cuando la sostenibilidad invade a todos, pues hay que ver a qué ritmo, ¿no?, tiene que invadir ese proceso. Creo que es necesario poner un poco de orden y tener una reflexión conjunta y un poco global, que es lo que tratamos de poner de manifiesto en esta jornada del miércoles, en la que la hemos denominado la descarbonización, una mirada global, porque creo que es necesario tener un poco el día a día de lo que está pasando en la industria. Y sí que es verdad que todos hablamos, pues, el Pacto Verde Europeo, el Fit for 55, el Repower y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Hay muchas cifras, hay muchos planes, pero el día a día de las empresas al final es otro.
A ver si me sale bien la formulación de la pregunta. Hemos hablado durante estos últimos años, y lo que te rondaré, de política, de instituciones europeas, de cumbres del clima, de movimientos ecologistas y hasta de protagonistas concretos. Y nos hemos fijado poco en quien tiene que aplicar todo eso. Que en este caso no solo somos nosotros en casa reciclando, que también, por supuesto, sino vosotros, las industrias, produciendo y contaminando menos y emitiendo de aquella manera. ¿Están de acuerdo las empresas en que hay que hacer esto o es una imposición?
Yo creo que han asumido que tenemos que lograr unos objetivos de descarbonización, pero porque es un problema de clima. O sea, la crisis climática global es un problema global, entonces hay que abordarlo. Hay que abordarlo y cada uno tiene que contribuir como pueda, como deba y lo que le corresponde. Entonces han asumido qué es lo que tienen que hacer, están concienciados. No en ningún momento que nosotros hablamos con nuestros asociados o con empresas de nuestro entorno, nadie está diciendo, esto yo no quiero montarme en este carro. No, es ayúdame a hacerlo bien. Ese es el diálogo que tenemos.
Y a no arruinarme en el camino, ¿no?
Bueno, claro, efectivamente, a que no tenga que cerrar mi puerta. Sí.
Es que es muy importante porque hay muchas empresas que lo están pasando muy mal porque no tienen acceso a esa financiación y no pueden tener una tecnología porque no tienen dinero para pagarla.
Eso es. Es un problema, la parte, al final alguien tiene que pagar, ¿no? Y el problema del acceso a la financiación es una de los grandes escollos que hay que solventar.
¿Cómo estamos en relación al resto? Digo, nuestros competidores, en este caso, de bienes de equipo. Imagino que los productores y los fabricantes alemanes o las industrias italianas. ¿Cómo estamos? ¿De distancia? ¿De competitivos?
Bueno, yo creo que aquí también hay soluciones imaginativas y lo que pasa es que nos estamos saliendo un poco de las fuentes tradicionales de financiación. Cuando nosotros estamos hablando de que el acceso a esta financiación de exportación se está viendo restringido, pues tenemos que acudir a otras fuentes. Entonces ya hablamos de fondos privados, no estamos hablando de unos parámetros de la OCDE o un seguro de CESDE que te está de alguna manera protegiendo que tú estés exportando producto nacional. Entonces, bueno, pues están remando como pueden dentro de este mar que tenemos ahora mismo a la vista.
Y la última, plataforma tecnológica española para la descarbonización de sectores industriales. ¿Quién forma parte o quién ha de formar parte de la plataforma?
Bueno, pues ahora mismo tenemos no sé si son 30, 35 empresas que están adheridas. Hay empresas grandes, empresas más pequeñas, de distintos sectores, asociaciones y plataformas tecnológicas sectoriales. Tenemos el apoyo del Ministerio, de la Agencia Estatal de Investigación, de CEDETI, entidades de financiación privadas, otras entidades y empresas con las que nosotros trabajamos habitualmente, tanto a nivel nacional, o sea, a nivel internacional como a nivel europeo. Nuestra patronal Orgalim, que es el reflejo en Europa de Sercove. Y bueno, pues empresas que están en este proceso de qué tengo que hacer con mi producto para que esté disponible para tecnologías no descarbonizadas, de decirlo de alguna manera, y también proveedores tecnológicos y centros tecnológicos de tecnologías que ya están disponibles en el mercado.
Hemos hablado mucho de sostenibilidad y de descarbonización desde la política. Mira, me gustaba la pata de las empresas, por eso te hemos llamado. María Eugenia Díaz, ingeniera industrial.
Un placer.
Madre mía. Lo que has tenido que estudiar en tu vida, hija de
bueno,
mi vida.
Un poco, sí. Ha merecido la pena.
Muchas gracias, María Eugenia.
Gracias
suerte.
A ti, Ángel.
Chao, chao.
Un
beso. Pilarín, mañana más.
Hasta mañana.
Cuídate, Ángel. Adiós, adiós.
Chao, chao.
En el segundo trimestre de 2023, España fue el tercer país del mundo en recibir más ciberataques, solo por detrás de Estados Unidos y Rusia. Vaya récord, ¿eh? Hubo más de 3.700.000 cuentas filtradas o hackeadas. 3.700.000. Por eso un sector como la banca, un negocio basado en la confianza, tiene que estar a la última en lo referido a ciberseguridad. Los clientes depositan sus ahorros en los bancos con la tranquilidad de que dejan su dinero en un lugar seguro. Así lo reflejan informes como el del Banco de Pagos Internacionales, que asegura que la mayoría de los usuarios cree que las entidades financieras son 100% seguras. Es el caso de BBVA. Desde este banco se fomenta una cultura de ciberseguridad aplicada no solo a los clientes, también a los trabajadores. Casi el 96% de estos están formados en ciberseguridad. Begoña García, responsable global de formación y concienciación en ciberseguridad en BBVA.
El banco se preocupa de que el equipo de ciberseguridad esté pues formado continuamente según los mejores estándares internacionales del mercado y de fomentar e impulsar pues una cultura de ciberseguridad tanto a los empleados como a nuestros clientes como a la sociedad en su conjunto.
El banco lleva años implementando una serie de programas de concienciación y formación. BBVA ha formado a más de 22.000 personas entre clientes y sociedad en general en temas de ciberseguridad. Clientes como Félix, tiene 65 años.
A través de la jornada de ciberseguridad promovidas por BBVA para la familia de los empleados, he podido aprender a identificar las amenazas a las que nos exponemos al navegar por Internet, al utilizar las redes sociales, la mensajería o realizar compras por comercio electrónico, así como las herramientas y canales de denuncia para estar más protegido ante estas amenazas.
La formación. Esencial. Lo recalca la responsable de formación y concienciación de ciberseguridad en BBVA.
Pues es importante que los clientes conozcan estos riesgos y que nosotros pues les brindemos tanto la información para que los conozcan como las herramientas que necesitan pues para identificarlos y protegerse de ellos.
Aparte de la formación, es importante que los clientes conozcamos las medidas de seguridad que BBVA pone a nuestra disposición a través de los canales digitales. Entre ellas, por ejemplo, la biometría, para asegurar que solo el usuario legítimo va a ser capaz de acceder a la información y operar. También el sistema de alertas de operaciones que permiten detectar cualquier anomalía y, en caso de tratarse de un fraude, impedir que se produzca o impedir que se repita. Medidas aplicadas para garantizar la seguridad de las operaciones de los clientes. En BBVA trabajan para que las personas y las empresas prosperemos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
Sobre la lesión de Gavi. Tiene una rotura completa del ligamento cruzado anterior, rodilla derecha, y además se confirma que tiene afectado el menisco. ¿Cómo fueron los minutos posteriores a la lesión de Gavi?
Consideran que no ha habido ninguna negligencia.
Nos escucha el presidente de la AFE, David Zaganzo.
Creo que tenemos que proteger al jugador.
Está con nosotros Óscar Mayo, es el director general ejecutivo de la Liga y que es el flamante fichaje del Atlético de Madrid para el próximo mes de enero.
Nosotros hemos denunciado el internacional varias veces.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
La página 11 del libro del Bien Vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? el cupón diario de la ONCE puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la ONCE. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Toyota Profesional disponemos de una amplia gama de vehículos comerciales que se adapta a todas tus necesidades como profesional. ¿Que quieres un vehículo eléctrico, de gasolina o diésel? Lo tienes. ¿Que lo buscas con carrocerías modulables? Lo tienes. ¿Que necesitas una garantía de hasta 15 años? La tienes. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir.